El primer tema de esta noche trata de la interpretación e integración del contrato. Vamos a hablar de ello con el catedrático de la disciplina de Derecho Civil, Carlos Lasarte Álvarez. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches.
Cuando hablamos de la interpretación del contrato, ¿exactamente qué queremos decir?
Bueno, pues queremos decir que hay veces que los contratos no resultan muy fácilmente comprensibles y que, por tanto, es necesario desentrañar su significado exacto. Sobre todo en caso de litigio entre las partes. Cuando no hay discusión, en el mundo del derecho no pasa nada. Es decir, cuando todo el mundo está conforme y está celebrando el haber hecho un acuerdo de fusión o una compraventa, como se ve en la televisión a los grandes ejecutivos, ya ha visto usted cómo sonríen todos con la sonrisa, ¿verdad?, dentrífica, que se les ve que parece que están alcanzando el cielo. Cuando ya los acuerdos van mal, es cuando cada uno pretende tirar para un lado, y entonces, de alguna manera, hay que, existiendo litigio o controversia, en definitiva, la cuestión fundamental es desentrañar cuál fue el pacto o el acuerdo al que llegaron de verdad quienes fueron contratantes y quienes celebraron un contrato, porque habrá que, cuando llega el momento ya de controversia, quien tiene que cumplir pretende hacerlo menos y quien tiene que recibir pretende siempre recibirlo más. Es decir, la regla de equidad o una regla equitativa es muy difícil encontrarlo en el mundo de los vivos, ¿no? Todos somos muy egoístas y muy egocentristas, y consiguientemente, llegado el momento de cumplimiento, es cuando se rompen las costuras no solo de las vestiduras, sino también de los contratos.
Eso nos parece mucho, por ejemplo, cuando hacemos un contrato de un seguro de una casa, que de pronto se nos rompe o se estropea, claro, algo, y vas a tu aseguradora y parece ser que eso justo y en ese momento y en esas condiciones no había entrado en el contrato.
Pues
tal vez no lo habíamos leído muy bien, pues ¿no? Claro. Sobre todo la letra pequeña.
Y tal vez, claro, la aseguradora lo había redactado muy bien.
Muy bien, para
claro,
que los
porque
demás
ella
lo
se dedica profesionalmente a eso, claro. Entonces, claro, la interpretación es una tarea muy necesaria, igual que hay que interpretar la ley. Usted ya lo sabe y lo ha oído muchísimas veces, que la interpretación de la ley pues es una tarea principal en el mundo del derecho. Y es lo que realizan los jueces todos los días, claro, ¿qué es lo que hacen? Pues interpretar una norma, saber si una norma determinada se adecúa al caso, se adecúa a lo que ha ocurrido, se adecúa en definitiva a lo que los juristas con carácter general denominamos supuesto de hecho, es decir, la realidad práctica con la que hemos de enfrentarnos en cada caso, ¿no?
Pero esa interpretación a veces depende de la persona que lo interprete.
Bueno, pues usted que pertenece más al mundo literario a lo mejor que yo, aunque como sabe a mí me encanta la literatura, pues recordará aquello de que muchas obras no las leemos en lengua original, sino en lengua traducida. Recordará lo de traditore, que se decía en lengua italiana, ¿verdad? Y es absolutamente cierto. Entonces, claro, la interpretación, pues en buena medida de eso viven los abogados, y muchos de los que nos escuchan vivirán dentro de unos años, de que cada uno tiene que defender muchas veces una postura, ¿no? Y a lo mejor, pues una de las partes tiene interés en acentuar los aspectos, vamos a llamar, sistemáticos o literales del contrato. Otra de las partes pretende atender más al espíritu y a la finalidad con el que se celebró. Los aspectos, llamamos, teleológicos del contrato, ¿verdad? Y que se encuentran también desarrollados. Y claro, hay un poco, pues, normas para todos los gustos, porque ciertamente en lo que hoy son normas de interpretación de los contratos, han ido acumulando en una larga experiencia histórica, de al menos, pues, 18 siglos, desde los tiempos romanos hasta el momento de formulación de los códigos, ¿verdad?, en los que se han ido acumulando una serie de reglas que se han ido aplicando en un momento determinado. Por ejemplo, si hay una expresión literal que es clara, pues no hay que interpretar. Los términos literales son fundamentales, ¿no? Está dicho en el código.
No cabe duda.
No cabe duda. Pero también hay que atender a la finalidad con la que se celebró el contrato, o la causa, o el elemento teleológico, ¿verdad? O si hay que interpretar una determinada cláusula, habrá que interpretarla de manera sistemática, ¿verdad? Es decir, en el conjunto, en el conjunto del clausulado contractual. No se puede coger una cláusula y aislarla. Lo mismo que a mí no me pueden coger una oreja y decir, independizarla de mí y analizarla por separado, sin que esté dentro del, vamos, formando parte de mi ya ancha cara de por sí, aunque sea sin orejas, ¿no?
Hay que contextualizarlo, ¿no?
Entonces, bueno, pues la interpretación sistemática, la llamada interpretación histórica o las normas de carácter histórico en relación con la interpretación, claro que arrojan unos datos muy significativos. Dese cuenta que los elementos de naturaleza o de denominación histórica en materia de interpretación de los contratos, lo que vienen a decirnos es que hemos de prestar atención a los actos previos, coetáneos y posteriores a la celebración del contrato. Es decir, en definitiva, a la conducta de las partes, para ver si la conducta de las partes en relación con el contrato determinado ha tenido siempre una misma pretensión o ha ido dando bandazos. Porque a lo mejor aquella persona que ha andado el camino recto requiere una contemplación, digamos, más favorable que aquella que ha ido torciendo un poco y que lo ha demostrado a través de facta concludentia, de hechos concluyentes, que ha ido demostrando que no ha tenido un proceder recto, nunca mejor dicho. De la recta viene el derecho, directo. En portugués viene directo, directo, todo derecho, se dice exactamente igual, y lo mismo en otras lenguas romances. Así que el proceder recto y continuado de una de las partes merecerá siempre una valoración distinta, ¿no? En ese sentido, la interpretación es muy importante, claro.
La interpretación es importante. ¿Y la integración del contrato? ¿Qué quiere decir exactamente
pues
la integración?
Pues para mi gusto contrato, más importante todavía. Mire, con la fase que podemos llamar interpretativa, desentraña el contenido exacto del contrato. Ya con que se consiga, digamos, con mayor o menor brillantez, pues dependerá en cada caso de quién la haga, de cómo lo haga, del tipo de contrato, de la dificultad del supuesto, etcétera. Pero, propiamente hablando, es decir, hablando en términos lógicos, de lógica filosófica, en términos lógicos, interpretar es escudriñar y extraer el significado de una cosa, sea de una palabra, de un contrato, de una ley, de una norma jurídica, de lo que se quiera. La integración del contrato ya es un escalón cualitativo muy, muy distinto y además mucho más reciente, y que se debe en gran medida a la brillantez expositiva de un jurista italiano. Esto no está nombrado, no lo nombro nunca, como usted comprenderá en los materiales de estudio del alumnado, llamado Stefano Rodotà, que siguiendo las trazas de algunos juristas alemanes que habían apuntado la idea, pero que él la desarrolló con mayor brillantez en los años 60-70 en Italia, pues puso de manifiesto cómo realmente la interpretación era una fase y la integración era otra, porque significa ni más ni menos que extraer las consecuencias que objetivamente, conforme al ordenamiento jurídico, deben acompañar o ser inherente a la celebración de un determinado contrato, aunque no haya ninguna especificación concreta ni una cláusula concreta en la que se prevea una obligación determinada, pero que se extrae del conjunto. En ese sentido, la propuesta de Rodotà ha sido seguida por algunos, entre ellos en España, pues humildemente quien habla, también el profesor García Amigo, por ejemplo, que curiosamente escribimos los dos en los años 80 del siglo XX, sin habernos puesto de acuerdo ni nada, prácticamente en el mismo momento un artículo sobre integración del negocio jurídico él y yo del contrato. Es curioso, pues la vida es así. Y no, no, incluso pese a ser amigos, no nos habíamos puesto de acuerdo ni nos lo habíamos comunicado. Dice el artículo 1258 del Código que los contratos obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a todo lo que se deduzca conforme a la ley o al uso o a la buena fe. Esto es, el contrato, aunque no lo tenga que decir todo y lo que diga sea interpretado, porque claro, lo no dicho, lo no recogido en un contrato escrito no se puede interpretar. Se interpreta lo que se ha dicho. Pues debe obligar a lo que se deduzca según buena fe. Pues ciertamente no es una norma interpretativa, es una norma integradora. el artículo 1258 del Código, porque permite extender las consecuencias contractuales a aspectos que no hayan sido pactados, pero que de manera objetiva deben considerarse integrados en el contrato. Le voy a poner un caso que fue el primero que sirvió al Supremo para empezar o abrir la línea de dar relevancia a la interpretación integradora o a la integración directamente del contrato. Una empresa constructora, muy conocida además, vamos, tan conocida como que era Urbis, o sea que conocidísima, en Sevilla, hace una promoción de unos pisos que iban a ser de alto lujo. Un ingeniero, residente entonces en Madrid y sevillano de origen, decide que se compra un piso porque se iba a jubilar y quería volver a Sevilla. Este es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo, no está inventado por mí, ¿eh?, de 27 de enero de 1977. Hace ya, por tanto, unos añitos. Pero fue la primera sentencia la que se puso de manifiesto sobre todo la integración del contrato y la que comenté yo personalmente por aquellos años. Decía la propaganda, los folletos publicitarios, que los pisos tenían aire acondicionado, ¿vale? Entre otras muchas cosas. Vamos a hablar solo de esto. Cuando nuestro ingeniero llegó, un ingeniero, claro, sabe de todo primero, y un ingeniero desocupado es un peligro, porque claro, es una cosa, saben de todo, ¿no? Lo estoy hablando en serio. Cuando llegó vio que no había aire acondicionado y entonces le arguyeron en la constructora o en la inmobiliaria que lo que había era unos tabiquitos falsos para poner en los huecos los aparatos de aire acondicionado. Y que por tanto no había aire, es que estaba preparado para el aire.
La instalación.
¿A qué ha visto usted muchas veces desde entonces que en la publicidad de las constructoras se habla de preinstalación de aire acondicionado? ¿Por qué?
A raíz de eso.
Claro, a raíz, básicamente, de este tema. El ingeniero se hizo una máquina para medir los decibelios. Y con unos cálculos matemáticos, yo es que vi todo, vamos, me estudié muy bien el caso, con unos cálculos matemáticos llegó a la consecuencia de que era imposible que se oyera tanto ruido en su piso de los coches que circulaban por las calles circundantes si es que realmente había habido aislantes térmicos acústicos en la pared y, por tanto, en fase de prueba, solicitó que se picara y que se viera lo que había en la pared. Y, naturalmente, no estaba dicho en la memoria de calidades, pero si se hablaba de un piso de lujo, lo que no podía hacer era tolerarlo en el nivel de decibelios que había, ¿verdad? Bueno, pues esto dio pie y arranque a considerar que, ciertamente, los contratos obligan no solo a lo expresamente pactado, ¿verdad?, sino que, por ejemplo, si uno hace publicidad de un determinado bien o producto, alegando que tiene determinadas características, las características no pueden ser después las contrarias, ¿verdad? Pues fíjese si es importante, Charo, que a partir y arrancando desde entonces, hemos llegado hasta el extremo de que cuando se publica la Ley del Consumidor, en 1984 ya hay un artículo directamente que dice, ¿verdad?, que todo lo que sea objeto de publicidad, aunque no forme parte del contrato, es exigible por aquel a quien le interese.
Sí, pero ahora en algunas publicidades, sobre todo en la vivienda, ya también dice que a veces eso no...
Dicen que no vincula porque es meramente publicidad. Y el Tribunal Supremo, si se llega al caso, les dirá que le agradece mucho que hayan gastado tinta, pero que ellos no son quienes para establecer sus normas, ¿no? Porque las normas...
O sea, que aunque pongan
aunque ponga eso es como el garaje que dice yo no respondo de lo que aquí pase, etcétera, etcétera. Usted puede poner lo que usted quiera, pero vamos, las normas aplicables son las que dictan las leyes y las que interpretan los tribunales, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la integración del contrato es un paso más, es decir, es un paso a conseguir que, aunque no se haya dicho, mire usted no me ha dicho que me vende la plancha y que no trae libro de instrucciones porque a usted le vale más barato, pero yo, si no trae libro de instrucciones y lo necesito en un momento determinado, tengo derecho a él, ¿vale?
Pues
así que la integración es muy importante, sin duda alguna, y además se ha demostrado en los últimos años que la idea de integración del contrato ha desarrollado, sobre todo en el ámbito de la protección de los consumidores y usuarios, un notorio desarrollo. Perdón, una notoria progresión, que no quiero repetirme, que he dicho ha desarrollado un notorio desarrollo.
Y entonces ayuda y protege más también a los usuarios.
Sin duda alguna. Y además coloca las cosas en su sitio. Es un factor, digamos, de objetivizar cuáles deben ser las consecuencias dimanantes conforme a ley, usos y buena fe de un acuerdo contractual.
Pues aquí vamos a tener que dar por terminado este primer espacio dedicado a la interpretación e integración del contrato, que como hemos visto es muy importante dentro del mundo de los contratos y más en la actualidad. Nos ha hablado de ello, como siempre, el catedrático de la disciplina, Carlos Lasarte, a quien damos las gracias.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.